Hace ya 3 programas con este, empezamos con este mismo tema. Hoy seguimos la tercera parte de El agua desde una perspectiva químico-física. Es el profesor Sesel que nos dirá, el que nos acompañará y el que nos mojará, en definitiva, con ese agua. Profesor Sesel, sabíamos que el agua es uno de los elementos que más abunda en la naturaleza, o nos habían contado, pero no sabíamos que daba tanto de qué hablar.
Bueno, la verdad es que podríamos calificar a este programa como el tercer asalto sobre un tema del que podríamos estar hablando no una vida, sino varias. Y además nunca lo acabaríamos, bien por unas razones de tipo económico, bien por unas razones de tipo científico, infinidad de ellas. Y además es un tema que está siempre de actualidad. Por eso siempre podríamos estar hablando de él.
Ahora está incluso en Marte, de actualidad del agua.
Sí, sí. Concretamente tenemos unas noticias espectaculares sobre todo eso. Pero si le parece, podemos hacer un pequeño resumen de lo anterior para enlazar con todas estas
cosas.
En anteriores programas, pues nos habíamos centrado en hablar del mapa de las fases, que es el que delimita las regiones en las que pueden existir el agua sólida, el agua líquida y el agua a vapor. Y resaltábamos además esa pendiente negativa de la curva de coexistencia sólido-líquido, que es fundamental para la existencia de vida en la Tierra. La región sólida, por otra parte, es extremadamente compleja y fascinante, ya que por lo menos encontramos 10 tipos de hielos diferentes. Y también hacíamos énfasis en las propiedades del agua como regulador de la temperatura terrestre, gracias a su alto calor específico, y como ese disolvente universal de las sustancias polares, y otras muchas más. Pero todas ellas las poníamos en concordancia con unas propiedades muy básicas, tanto del monómero como de los agregados moleculares que puede formar el agua. En concreto, el elevado momento dipolar, la simetría de cargas que tiene la molécula de agua y la posibilidad de formación de puentes de hidrógeno en cuanto hay dos o más moléculas. ¿Por qué son importantes estas características? Pues porque son decisivas para comprender cómo se producen las reacciones químicas de interés biológico, puesto que todas ellas tienen lugar en un medio acuoso prácticamente neutro.
Es por todo eso, por lo que el agua, que es un tema de renovada actualidad siempre, pues ahora hay un motivo más para esa renovación constante. Es la reciente investigación espacial en el sistema solar. Antes le preguntaba lo de Marte. ¿Tiene algo que ver todo esto?
Sí, muchísimo. Muchísimo. Concretamente, que existe agua en el universo y no solo en la Tierra es una cosa que conocemos desde hace tiempo ya, por el análisis espectroscópico de la luz que viene del espacio exterior. Y ya sabemos que en ese espacio pues hay monómeros de agua, dímeros de agua y pequeños agregados. Pero también la tenemos mucho más cerca de lo que pensábamos. En el último cuarto del siglo XX, las dos sondas espaciales, la Voyager y la Galileo, ya nos dijeron que el agua sólida, como hielo, estaba en muchos puntos del sistema solar. Había satélites, asteroides, ya tienen agua sólida. Pero claro, ahora tenemos estas noticias espectaculares de la posibilidad de que haya existido o exista agua líquida en Marte. Y esto viene motivado por la posibilidad siempre pendiente esa que tenemos de saber si hay vida fuera de la Tierra o no. Esto está siendo un poderoso acicate para todas estas investigaciones.
Claro, porque usted decía, cuando he hecho la introducción y resumen, que todas estas características del agua son decisivas en la comprensión de las reacciones químicas de interés biológico, ya que estas tienen lugar en medio acuoso. Entonces, claro, el agua y la vida van juntas.
Completamente ligadas. O sea, entendemos que para que exista la vida tal y como la conocemos, necesitamos agua, necesitamos compuestos orgánicos y necesitamos una fuente de energía. Y en principio, eso está en el sistema solar repartido por muchas partes, ¿no? Ahora mismo tenemos un par de temas muy, muy candentes que merece la pena comentar, ¿no? Aunque sea así de un poquito de pasada, ¿no? Y es esto de lo de Marte que a mí siempre me ha fascinado, ¿no? Entonces, parece que existe agua en Marte, como parece deducirse de las observaciones hechas por dos vehículos robotizados, el Opportunity y el Spirit. En concreto, el Opportunity ha encontrado una sal de un sulfato de hierro que existe en la Tierra y que denominamos jarosita, y la ha encontrado en unas concentraciones tales que la única manera que entendemos nosotros que eso ha podido producirse es que eso estuviera disuelto en agua y posteriormente ese agua se evaporara. Pocos días después de eso, porque esto ha sido en el plazo de un mes y medio, pocos días después, el otro vehículo, el Spirit, investigando unas rocas volcánicas, encontró entre sus los intersticios de esas rocas también cristalitos de sales, cuya llegada allí, la única manera de explicar la razonable que tenemos es la misma. Es decir, aquello estaba disuelto en agua, el agua se evaporó y allí quedó la sal cristalizada. Entonces, claro, esto es muy interesante porque si hay agua puede haber vida. O hubo agua, pueden quedar restos de vida en forma microscópica, bacteriana o cualquier otra. Esto es interesantísimo. Y además tiene un lado que a mí me divierte mucho, un lado ligeramente jocoso, ¿no? Que es aquel de los canales de Marte.
Bueno, eso ha hecho correr ríos de tinta y no por los canales.
Efectivamente, allá hacia mediados del siglo XX había una serie de discusiones muy, muy, muy calientes sobre la existencia de esas estructuras que se veían en las fotos que se tomaban con telescopios de la superficie marciana, que parecía que había unos canales por los cuales debería haber circulado o circulaba agua y que, por lo tanto, aquello indicaba la presencia de civilizaciones marcianas, ¿no? Aquello, claro, fue muy criticado con toda justicia, pero no deja de tener cierta ironía que, aunque fuera falso o, bueno, haya algo de agua allí. Claro. Es muy divertido.
Bueno, y el vamos a ver, ¿qué más cosas, o sea, hablando de qué más cosas parecidas, bueno, bastante más lejos a lo mejor, esos retos, aparte de la aventura marciana, ¿hay más cosas que llamen la atención, sean o no sean divertidas, como la de Marte?
Bueno, pues sí. Por ejemplo, tenemos otro reto parecido, con motivaciones muy parecidas de búsqueda de vida en el sistema solar. Y es que el hecho es que hay evidencias muy poderosas de que en una de las lunas de Júpiter, que se llama Europa, que además tiene una corteza de agua helada impresionante, entre 10 y 30 kilómetros de espesor, bueno, pues hay evidencias muy poderosas de que justo debajo de esa corteza hay un océano de agua líquida. ¿Cómo se ha llegado a esta conclusión? Bueno, pues esta conclusión son los resultados de las investigaciones de esas dos sondas que decía antes, la Voyager y la Galileo. Estas sondas analizaron la luz solar reflejada por la superficie de esta luna y entonces encontraron que aquello era hielo de agua, no hielo carbónico, no, hielo de agua. Y además se acercaron lo suficiente como para poder identificar en la superficie de esta luna rugosidades y deformidades cuya explicación razonable parece que es que hay corrientes de agua debajo. Entonces, claro, esto lleva a pensar que allí hay agua. Y si hay agua, estamos de nuevo con lo mismo, puede haber vida. Entonces, el proyecto que hay ahora mismo, es solo un proyecto, es enviar una sonda a Europa que sea capaz de aterrizar en ella, perforar un camino que le lleve hacia ese hipotético océano de agua líquida. Esto lo harían con una fuente calorífica, posiblemente radiactiva. Bajar, recoger una muestra de lo que hay allí, ver si es agua o no, y ver si hay bacterias o cualquier otra forma de vida allí o no. Y luego comunicarlos. Esto nos plantea plantea al equipo que está detrás de esto, que es un equipo alemán, unos retos científicos muy interesantes. Porque, claro, hay que mandarla y nos tiene que devolver la señal, pero las características del agua que están justo contenidas en ese mapa de fases que los químicos físicos tanto nos gusta.
Es que yo le iba a preguntar, profesor, si porque usted decía antes, hay hasta 10 tipos de hielo diferentes, y bueno, aunque dos están en fase de identificación.
Dos más.
Dos tipos de hielo. Claro, todo esto está muy relacionado con el tipo de vida o el tipo de existencia o el tipo de problemas que nos pueda aparecer según sea un tipo u otro de hielo o de
sí,
agua.
Sí, claro. En principio todo eso tiene una relación y además que está contenida en el mapa de fases, ese que a nosotros tanto nos gusta, ¿no? Y el hecho es que, claro, en Europa prácticamente no hay atmósfera. Es decir, la presión atmosférica es muy bajita. No hay ni vapor de agua en equilibrio con ese hielo, sea este del tipo que sea. En principio pensamos que es hielo tipo 1, el hielo normal, pero ni siquiera hay eso. Entonces, claro, cuando la sonda, la presión atmosférica es muy bajita, entonces cuando la sonda vaya horadando su camino hacia ese hipotético océano de agua, va a ir fundiendo hielo, ese hielo va a ir quedando en forma de agua o de vapor, pero claro, la presión es muy baja y el resto de las condiciones atmosféricas que hay allí son tales que a medida que la sonda va progresando, en cuanto se aleje la fuente calorífica, lo que queda del fundido se va a convertir de nuevo en hielo. Es la trampa perfecta. Claro. De modo que la sonda va a quedar atrapada abajo. Y entonces, o bien se diseña una sonda capaz de que una vez que ha llegado y recogido la muestra y analizada, sea capaz de volver otra vez a la superficie, rehoradando otra vez un nuevo camino para comunicarnos por vía electromagnética el resultado de esos análisis, o bien se la da por perdida y entonces habría que diseñar un sistema de transmisión de señales como el del sonar de los submarinos, pero muchísimo más potente.
Profesor Sese, bueno, este es el camino de los investigadores, este es el trabajo y el aliciente quizás para nuestros alumnos y para todos aquellos que se quieran dedicar a la enseñanza y a la investigación. Pero una pregunta que todos los ciudadanos se pueden o se plantean muchas veces, la utilidad de todos estos experimentos, de todos estos viajes tan caros, y uno, por un lado, y el otro no tendría que ver con el programa, pero otra pregunta, todo esto que está usted viendo, los resultados de sus compañeros que investigan todas estas cosas, que están en estos equipos de lanzamiento de sondas, ¿contradicen algo las teorías que había sobre el agua, sobre puentes de hidrógeno, sobre la naturaleza del agua, sobre lo que ustedes conocían, esa coexistencia, ese mapa de fases? ¿Todo esto contradice en algo lo que sabían ustedes o son aventuras nuevas y conocimientos nuevos los que se ponen encima de la mesa?
Oh, la pregunta tiene su importancia.
La quito.
No, la pregunta es muy importante y además muy bonita, ¿no? Primero, me gustaría dirigirme a la primera parte, ¿no?, sobre esto de la exploración espacial. Seguramente eso, a los ojos de muchas personas, es un gasto inútil y para qué buscar y para qué. Y no deberíamos olvidar que los beneficios de la investigación espacial son a corto y largo plazo para la humanidad y lo han sido siempre. Esto es algo que no hay que olvidar nunca. Siempre hay algo que nos va a dar positivo, seguro. Eso por una parte. Luego, por otra, en cuanto a si se ha descubierto algo distinto sobre el agua o no, no, afortunadamente el comportamiento del agua es el mismo en todas partes. Por lo menos eso seguimos pensando. Si encontráramos que no, tendríamos que revisar todos nuestros conceptos. De hecho, el ataque este que estoy describiendo hacia Europa con esa sonda, claro, el diseño del ataque viene justamente de ese conocimiento que tenemos ya del agua aquí. O sea, creemos que todas las leyes que hemos descubierto en la Tierra son aplicables de validez universal. Si eso no fuera así, pues bueno, ya veríamos lo que hacíamos en ese momento. Pero, por de pronto, eso va por ahí.
Bueno, pues entonces intentamos volver a la vida y su relación, claro, con el agua. Usted empezaba a hablar antes de los puentes de hidrógeno y demás temas. ¿Podemos seguir ya volviendo de este viaje espacial?
Pues sí, perfecto, perfecto, porque después de toda esta pequeña introducción de actualidad, y por eso había que hacer énfasis en ella, ¿no?, conviene que retomemos un poquito el tema de cómo el agua es, o por qué el agua es tan importante en la producción de reacciones bioquímicas, de interés biológico. Hemos dicho ya en otro programa que, centrándonos en el cuerpo humano, por ejemplo, ¿no?, que el cuerpo humano está compuesto pues de un 80%, 90% de agua, y luego además hay una serie de moléculas dentro, unas son lo que llamamos biomoléculas, como las proteínas, el ADN y demás, ladrillos biológicos, los que construimos nuestra materia, ¿no? Y luego están también los combustibles, los almidones y los azúcares, que son justamente las que nos permiten mantener la maquinaria en funcionamiento. El caso es que estas grandes moléculas presentan regiones muy polares, con grupos oxidrilo, grupos NH2, regiones con concentración de carga. ¿Y esto qué hace? Si recordamos esa simetría de cargas de la molécula de agua y ese elevado momento dipolar, esto lo que origina es que cuando el agua rodea a esa biomolécula, tiende a colocarse sobre ella, adoptando determinadas posiciones que son justamente las que hacen posible la acción biológica de todo el conjunto. En concreto con esto hay un detalle interesantísimo del agua, que es lo que denominamos el equilibrio de autoionización, o esto del pH 7, esto que se ha llamado siempre como pH 7, ¿no? Este equilibrio de autoionización consiste en que la molécula de agua se rompe en dos cachos. Por un lado sale un protón positivo y por el otro queda un grupo oxidrilo negativo. Y esto es clave para que se produzcan funciones indispensables en la vida, como son la visión, la contracción muscular o la respiración. Y esto solo por mencionar algunas de ellas. ¿Por qué? Pues bueno, por ejemplo, las dos primeras, la visión y la contracción muscular. En la producción de estas dos maravillas de la naturaleza está la hidrólisis de una molécula que llamamos, una biomolécula, llamamos ATP, que es adenosín trifosfato, que es justo la molécula que nos permite almacenar la energía que extraemos de los alimentos y nos la devuelve cuando la necesitamos. La hidrólisis tiene que ver, la hidrólisis de esta molécula tiene que ver con ese equilibrio de autoionización del agua. Y, por ejemplo, la función respiratoria, pues también está involucrada la hidrólisis de algunos dinucleótidos. Y, de nuevo, ahí está la autoionización del agua formando parte concomitante de todo eso. Entonces, vamos a ver un poquito qué es esto de la autoionización y en qué consiste, ¿no? Hemos dicho que es la ruptura de la molécula en dos porciones, un protón y un oxidrilo. Pero esto es un fenómeno muy raro. Porque, por ejemplo, si tomamos una muestra de 10 millones de moléculas de agua, hablando en media, solo una de 10 millones está disociada. ¿Por qué? Pues, hombre, es que el enlace de oxígeno-hidrógeno es muy fuerte. Y entonces, este fenómeno raro, ¿por qué se produce? Pues se produce por una causa fortuita. Lo explicamos en base a las fluctuaciones del campo eléctrico que hay en el seno del líquido y de la energía de este líquido, que suministra esa energía suficiente en un momento para poder romper esa molécula. Pero aquí pasa algo muy interesante, y es que el protón que así se ha formado rompiéndose y desgajándose de esa molécula, sufre en el seno del líquido acuoso, sufre un proceso de transferencia a través de la cadena de puentes de hidrógeno que conforman el agua, y se separa de ese compañero que tenía, del oxidrilo. Hay que recordar que la formación de los puentes de hidrógeno no es un proceso de formación, es formación y ruptura, y se produce en tiempos muy pequeños, tiempos del orden de 10 elevado a menos 12 segundos, lo que llamamos el picosegundo. Y esto es justamente lo que nos indica el por qué los protones tienen esa gran movilidad en el seno de las disoluciones acuosas, que son las que contribuyen en definitiva a toda esa movilidad, a que las moléculas biológicas actúen en el tiempo y forma de vida.
Bueno, efectivamente, siga.
Es un poco largo, ha sido un poco largo.
No, es que usted ha hablado y ya ahí intervienen toda una serie de fenómenos que van apareciendo en su exposición. Usted está hablaba antes de Europa y se me ocurría que evidentemente los campos magnéticos presentes en otros cuerpos estelares no son los mismos que existen aquí. Eso también tendrá alguna influencia en todo este mecanismo de la creación, ruptura y tráfico a través de los puentes de hidrógeno.
Pues sí. Además está por ver qué es lo que pasa allí, porque claro, cuando hemos dicho que había agua en Europa, ese agua no es el agua cristalina que nos sale del grifo, claro. Ni siquiera va a ser el agua que tenemos en el mar. Se espera que sea un agua con una concentración en sales terrible. Con lo cual, claro, allí podría haber vida o no, dependiendo de la concentración de sales, aunque sabemos que hay bacterias que son extremadamente resistentes a cualquier cosa, y que incluso en medios ácidos muy poderosos sobreviven y prosperan. Entonces, en fin, está por ver qué es lo que pasa ahí, porque claro, eso va a plantear todavía más problemas de los que estamos pensando.
Bueno, yo no planteo ningún problema más.
No, encantado. Cuanto más, mejor. Para eso estamos.
Bueno, estábamos en los puentes de hidrógeno, el tráfico a través de ellos por un lado el oxidrilo, por otro lado el protón, y bueno, cómo iba configurándose todo ese panorama.
Sí, bien. Había, por lo menos habría un detalle que decir para hacerse una idea de la velocidad con la que se mueven estas partículas tan chiquititas en el agua, que son justo eso, las que hacen posible la acción de las moléculas biológicas. Entonces, si comparamos la movilidad de un protón con la movilidad de un ion sodio que podríamos obtener habiendo disuelto sal común en agua, que se disocian cloruros e iones sodio, y midiéramos cómo se mueven de deprisa, veríamos que el protón se mueve algo así como unas 7 veces más rápido que el ion sodio. Y claro, se mueve de esa manera tan rápida porque es listillo. Se sabe todos los atajos que le proporciona esas estructuras cambiantes en esa escala de tiempo tan pequeña que le da los puentes de hidrógeno. En cambio, el ion sodio positivo, como está solvatado, rodeado de una cohorte de moléculas de agua, todas con los oxígenos ávidos de carga positiva apuntando, moverlo, hay que mover todo. Y entonces eso se mueve mucho más despacio. Claro. El oxidrilo, que también es importante para la formación de las sustancias que tienen que ver con la biología, es un poquito más lento que el protón, pero también va bastante rápido. Es unas 6 veces más rápido que el sodio. O sea que, en fin, que tiene su...
Es algo más listo, vamos.
El protón, desde luego, es el más listo de todos.
Bueno, entonces, podemos, después de todas estas, que claro, son consideraciones previas, podemos... preguntar, y además después de las clasificaciones que puede haber del agua, ¿podemos hablar de una estructura del agua líquida?
Bueno, esto sí, curiosamente, la existencia de puentes de hidrógeno en el agua ha llevado siempre a decir, de manera tradicional, que tiene una estructura cuasi cristalina. Pero cuando uno ve un vaso de agua con el agua dentro, allí no aprecia regularidades que le digan, mira, esto es como un sólido, que tiene su forma. De hecho, si cogemos ese agua en el vaso y la cambiamos de recipiente, el agua adopta la forma del recipiente que la contiene. Con lo cual es muy difícil empezar a pensar, bueno, ¿y qué tipo de estructura tiene esto? ¿Eso tiene estructura o no la tiene? Si vamos un poquito hacia atrás y queremos analizar, por ejemplo, los hielos que tiene el agua, pues lo que hacemos es un experimento de difracción de rayos X. Los mismos que cuando vamos al médico, los mismos. Estos experimentos de difracción de rayos X, a partir de las intensidades de la radiación difractada, nos dicen dónde están situados las moléculas y los átomos, en los nudos de una red cristalina correspondiente. Así se han identificado los distintos tipos de hielo. Si nos vamos al otro extremo, que sería considerar un gas muy diluido, a muy baja densidad, y le hacemos el mismo experimento de difracción de rayos X, obtenemos el resultado opuesto. Allí no se aprecia regularidad alguna. Nada que nos haga suponer que, salvo pequeñas asociaciones de 2 moléculas o 3 por puentes de hidrógeno, nada nos hace suponer que allí haya una estructura de ese vapor como algo global. Pero claro, si ahora cogemos el agua líquida y le hacemos el mismo experimento, obtenemos un resultado que es intermedio entre los otros dos. Ni es el orden del sólido, ni es el desorden absoluto que presenta el vapor. Y esto nos indica que allí hay algo, que hay algún tipo de estructura. Algo hay, algo hay. Lo que pasa que, claro, ¿cómo se caracteriza eso, una idea estructural, cuando estamos considerando moléculas que se están moviendo? Esta es la gran pregunta.
Entonces, la cuestión sería, ¿cómo define usted? Y ahora casi en forma de pregunta, profesor Sese, pues dígame o defíname el concepto estructural para estas situaciones que está usted describiendo.
Bueno, pues el concepto estructural se hace definiendo unas funciones que lo que nos suministran es información de probabilidades. Probabilidades de encontrar una partícula alrededor de otra a una cierta distancia y con una cierta orientación relativa a esta. El concepto es fácil o difícil de entender. Depende de cada cual. Depende del background que pueda tener en formación de teoría de probabilidades. Pero yo creo que se puede hacer una imagen muy fácil de esto con la analogía del fotógrafo. Supongamos que tenemos un fotógrafo extremadamente paciente y con todo el tiempo del mundo para hacer fotografías, y que decide sentarse sobre una molécula de agua dentro del líquido de agua, y que se pone a sacar fotografías tridimensionales de todo lo que está pasando a su alrededor, 1, 2, 3, y así sigue, y va registrando las posiciones de todas esas moléculas y sus orientaciones alrededor de la que él está. Cuando ya tiene hechas muchas, dice, bueno, voy a sacar la foto promedio. Un promedio como el promedio que se hace cuando se suman 2 y 3, promedia 1,5, pues igual. Superpone todas las fotos y lo que ve es una imagen borrosa. Pero hay zonas más nítidas y zonas mucho más borrosas. Eso es, en esencia, esa función de distribución de probabilidades que nos sirve para caracterizar esa estructura del líquido. Pues el líquido es homogéneo, es isótropo, pero presenta un orden. No es el orden del sólido, no es el desorden del gas. Es un orden mucho más pequeño, pero ahí está. Para fluidos simples, como por ejemplo el argón líquido, esta función de correlación es una cosa muy sencillita, es una función de una variable, la distancia entre las partículas. Pero claro, si ya nos vamos al agua, el problema se complica, porque en vez de una variable ya tenemos 9. Son las 3 coordenadas de distancia entre centros de masa, más los 6 ángulos de Euler, que nos describen las orientaciones relativas de las moléculas. Eso ya nos da un espacio de 10 dimensiones para moverse, las 9 coordenadas más la función que la tiene que describir. Y el ser humano, a partir de 3 dimensiones, ve mal. ve bastante mal.
Borroso, más bien, ¿no?
Más bien borroso. Entonces, lo que hacemos ahí es una aproximación teórica, renunciando a ese conocimiento de tan amplio, con tantas variables, y hacemos una aproximación teórica de funciones que denominamos átomo-átomo, que dependen solamente de la coordenada radial. Son las análogas a las de un fluido monoatómico. Estas funciones son muy importantes porque, aunque renunciamos al conocimiento, nos permiten visualizar. Y en concreto son muy útiles para poder visualizar cómo se comporta el puente de hidrógeno, desde un modo teórico, cuando hay cambios de densidad y temperatura. Esto las hace especialmente importantes. Y además tenemos que todas estas funciones se pueden utilizar también para estudiar el problema recurrente de hoy, la biología, las moléculas en el agua. Lo mismo, se pueden volver a definir funciones de correlación del agua y de los átomos del agua con los átomos de esas moléculas biológicas. En fin, un mundo de posibilidades.
Bueno, en estos momentos nos quedan, y me doy cuenta que un mundo de posibilidades, y nos quedan 2-3 minutos. ¿Qué resumen podríamos sacar de todo esto, profesor Sese, para la biología, para la vida, para, en definitiva, para nuestros alumnos, abrirles una puerta para que se dediquen a ello y estudien el agua como usted lo ha estudiado?
Vamos a ver, bueno, pues, a modo de resumen, yo creo que lo que hemos hecho hoy ha sido centrarnos en ese carácter interdisciplinar del tema de agua, ¿no? Que ha ido de la astrofísica a la química física, a la bioquímica, hemos vuelto a la química física, hemos retrocedido otra vez a la astrofísica y estamos dándole vuelta a todo esto, ¿no? En fin, yo creo que esto es la vida misma. No hay tema más interdisciplinar que la vida, por lo menos que conozcamos de momento. Ahí está el atractivo y el misterio.
Es decir, que el agua es el típico conocimiento interdepartamental en donde la concurrencia de todos ustedes es imprescindible.
Sí, sin duda. Sin duda alguna.
¿Y hay esto también tiene mejoras para el tratamiento y solucionar el problema de esa escasez de agua en nuestro mundo?
Bueno, esto ya es un tema. Este es un tema no necesariamente científico, porque ya juegan variables de otro tipo, variables económicas, variables geopolíticas, y entonces ahí ya abandonaríamos nuestra torre de cristal maravillosa en la que estudiamos fenómenos, nos lo pasamos muy bien viendo lo que pasa y aprendiendo y sacando conclusiones que pueden ser útiles para el ser humano.
Pues, profesor Sese, entre, como usted decía, entre una disciplina y otra disciplina, sin dejar la vida y sin dejar el agua que la hace posible, y desde el espacio hasta el más pequeño de nuestros riachuelos, gracias por haber estado con nosotros y gracias por descubrirnos mundos que los investigadores, nuestros alumnos, dentro de poco tiempo podrán ponerse a descubrir.
Bueno, gracias a ustedes y siempre encantado de estar aquí.
Fue el profesor Sese, fue el agua, una vez más, es la tercera vez, pero desde una perspectiva químico-física. Sigan con nosotros, aunque cambiemos de tema, la UNED tiene muchas cosas de las que hablar.